Bienvenidos a todos a la Iglesia de la Misión. La verdad que tenemos una bendición cada vez que nos encontramos y es una gran gloria. Bueno, hermanos, los siguientes minutos el Señor nos ha guiado a principio del año a abordar un desafío difícil que es el de predicar doctrina, hablar de las doctrinas centrales de nuestra fe, para estar parados sobre la roca, para no ser nubes sin agua, ¿no? Llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina y estratagema que los hombres usan, ¿no? Con astucias para aplicar las artimañas del error. Estoy citando Efesios capítulo 4. Y entonces, ¿el desafío cuál es? No aburrirlos, no hacerla difícil, sino por el contrario poder traer una palabra fresca, aplicable también, sencilla, pero en algo que es central y relevante para nosotros. Así que desde el mes 1 de este año, enero, todos los terceros domingos de cada mes, estamos abordando este curso que se llama 100% Cristianismo, que alguna vez lo hicimos durante todo el año, durante muchas horas, intentándolo hacer solo el tercer domingo. Así que recomiendo también que entren a nuestra web o a nuestras redes sociales, www.iglesialamision.com.ar, y allí puedan encontrar las doctrinas anteriores, la de enero, que fue la salvación, la de febrero, que fue la gracia, la del mes pasado, que fue la vocación, y hoy nos toca la doctrina del arrepentimiento. Ustedes saben que yo pensaba mucho antes de venir hoy, porque algunas cuestiones son solo o en el ámbito de la presencia del Señor y de la unción, o son complicadas. Así que yo te pido que te prepares, porque esto va a terminar en función de cómo vos abras tu corazón, seguramente hoy, en libertad, en bendición, en salvación, porque hoy hay una llave. ¿Alguno dice amén? Hoy hay una llave. Y como siempre digo, y lo voy a volver a repetir, perdón que sea insistidor, esto es, si no tenés ni idea de la Biblia, ni de Cristo, ni de Dios, y acabás de sentarte, o si sos licenciado en teología y sos doctor en divinidades y angelología, hoy, si tu corazón está dispuesto, hay bendición, libertad, sanidad, entrar a otro nivel, a otro lugar, a partir de esta llave que el Señor tiene para nosotros. Y quiero, como no voy a abordar esto, hacer una introducción en video. Voy a poner un videito, son 5 minutos, porque es central entender algunos conceptos que vamos a ver acá para luego abordar la doctrina del arrepentimiento. ¿Están listos? ¿Listos? Perfecto. Ahí vamos.
La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Jatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no jatar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que jatar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. ¿Pero cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios. un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracasos se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien. Como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe jamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia, la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano. Uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado.
Muy bien. Claros los conceptos, ¿verdad? Pecado y la aparición de Cristo a traernos el perdón, que es la solución a ese pecado, a este errarle al blanco, a esta transgresión y estas iniquidades que hacemos todos los humanos, más o menos conscientes, y por eso a veces estamos como estamos, o casi siempre estamos como estamos. Pero esto ya lo sabemos, y si no lo sabías, bueno, bienvenido, acabas de aprender algo contundente. El tema de la doctrina del arrepentimiento es que, y por eso es tan revelador, que solemos pensar, que tenemos muy claro el pecado, la parte mala, los errores, lo que significa. Lo comprendemos. Y también comprendemos el perdón. Entendemos la necesidad del perdón. Entendemos la figura de Cristo. Entendemos que Él es la solución. Pero al medio hay algo, que por eso es una llave, que cuando lo obviamos es imposible acceder a la dimensión del perdón y a esa dimensión de Cristo. Esto es como una buena noticia, como dice Lucas Martínez, el Evangelio es una buena noticia, pero que está antecedida por una malísima noticia. La buena noticia es que existe el perdón. Y que ese pecado puede ser totalmente limpiado por la sangre de Cristo, que viene a darnos primero el ser el ejemplo del primer humano que no peca, amando a Dios y amando al prójimo, y que después nosotros podemos ser como Él. Pero ¿cuál es la mala? Que te tenés que arrepentir, porque sin arrepentimiento no hay acceso al perdón. Y acá algunos hermanos estarán haciendo la cuenta bíblica y estarán buscando pasajes en su mente. Entonces, solo cortito te quiero decir, haciendo doctrina en este domingo, de que la antesala, y por eso es la importancia del arrepentimiento, la antesala de Cristo es profetizada ahí en Isaías 40, y se profetiza la figura de Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Y cuando se personifica Juan el Bautista antes de Cristo, Juan el Bautista es conocido por predicar de qué, básicamente. Del arrepentimiento. Y te lo quiero leer para que vos veas y puedas ahí tomar tus notas también. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino, enderezar sus sendas. Y el 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan prepara la senda y el cumplimiento de la profecía de Isaías 40 es alguien que viene a hablar del arrepentimiento antes de Cristo. Y ustedes me podrían decir, como a veces escuchamos, bueno, listo, cuando vino Cristo ya está. No hacía falta más nada porque Él vino a traer perdón para todos. Está bien. Pero vos sabés cuál fue el primer mensaje de Cristo, las primeras palabras, cómo encabezó Cristo inicialmente todos sus mensajes: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Boca de Cristo, esto es Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar esta frase que yo te acabo de decir. Marcos 1:15 vuelve a insistir: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo en esa conversación que tienen de noche, conversación que desata después en el porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La antesala es: Nicodemo, si vos no nacés de nuevo, no podés ver el reino. Nicodemo, si no nacés de nuevo, no podés entrar al reino. Porque la única manera de ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios es a través de un nuevo nacimiento, de este reconocimiento de que soy pecador. Y eso solo sí se puede hacer a través del arrepentimiento. Por eso es que es tan importante no solo tener conciencia de pecado y no solo tener conciencia del perdón que Cristo trae, sino de esta doctrina que es la llave para poder acceder a todo esto que te digo. Entonces, he ahí la necesidad de entender el arrepentimiento y esta doctrina. ¿Qué significa, para hacerla corta y sencilla, arrepentirse? Arrepentirse significa básicamente cambiar dos cosas, en realidad una que trae como una consecuencia a la segunda. Una primera, que es cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu cosmovisión, cambiar tu mente, cambiar tu cabeza. La tenés que cambiar para que luego, cambiando eso, yo pueda cambiar mis acciones, mis hábitos, mi vida cotidiana. No hay manera de hacer una sin la otra, ni la segunda sin la primera. Y arrepentirse básicamente es eso. Ahora, fíjense, dos cosas que quiero señalarles a ustedes. En el Antiguo Testamento, la palabra arrepentimiento tiene un verbo hebreo que es naham, y que va a apelar, y todos los textos que nos van a hablar del arrepentimiento van a hablar de como un dolor en el corazón, de un sentimiento profundo de que te duele el alma. Me lamento, ¿viste? Esa cosa que en algún punto hasta te da vergüenza, pero por el dolor del corazón. Es un sentimiento tan profundo que uno se aflige, ¿no? Es un componente totalmente emocional que tiene y trae el arrepentimiento. Y tengo mucho, solo te cito porque estamos haciendo doctrina, entonces tengo que leer. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar ni buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Joel 2:13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón en ayuno y lloro y lamento. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Así que acá está, y el Antiguo Testamento está plagado. ¿Viste? No sé, no levantes la mano. ¿Alguna vez metiste la gamba hasta el cogote y te dolió el corazón? ¿Después? Bueno, el domingo pasado hablamos del corazón, ¿no? Cuando te duele el alma, ¿no? Pero resulta que el Nuevo Testamento va a traer una nueva revelación que completa la idea. Estoy haciendo una síntesis rápida, y que es un verbo, una palabra en griego que se pronuncia, se puede llamar metanoia, en donde de alguna manera este significado de metanoia va a tener con meta es mente y más allá de, significa de alguna manera la interpretación. Y noia va a tener que ver con conciencia, ¿no? Con la mente. Y el sentido general de esto ni siquiera es como se interpreta común, sino es como poder ser espectador de mi propia mente. Es decir, poder pensar, entender, salirme de mí mismo y ver mi mente, ver mis hechos, ver mi conciencia. Ser la conciencia de mi conciencia. ¿Se las compliqué? No, ¿no? Es simple. La metanoia ya no es un acto del corazón donde me duele y me siento triste por lo que hice, sino tengo una capacidad de analizar mi vida, de mirarla, separarme de mí como quien ve una película y decir, ¡ay, míralo! ¿Viste? O mírame. O mira lo que hice. O mira quién fui. Mira quién estoy siendo. La metanoia es una, te diría yo, una capacidad hermosa que los seres humanos tenemos, que nos permite generar esto. Y cuando Mateo 9:13 dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a la metanoia. A pecadores al arrepentimiento, dice la traducción al castellano. Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aparece de vuelta la palabra metanoia. Y Hechos 3, que me encanta, así que arrepentíos, o sea, hagan metanoia y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y después 2 Pedro 3:9, así que el Señor es bueno y nos ama tanto que no retrasa su venida, sino que quiere que todos los pecadores procedan a la metanoia, al arrepentimiento. Entonces, de alguna manera, y ya estoy cerrando la parte difícil, arrepentirse tiene dos componentes. La idea completa bíblica es un componente emocional, donde siento realmente tristeza y dolor por cosas que hice, por cosas que fui, pero también una capacidad mental de la mente de analizarme, de contarme las costillas a mí mismo y poder determinar esto que hice estuvo bien, esto estuvo mal, de poder pensar, reflexionar sobre esa parte de mi vida, sobre mi vida. Y yo cuando les cuente la historia, no sé si van a hacer o si la harán por mí. Pero digo, bueno, ¿cómo lo traduzco a esto ahora? Porque nos vamos hoy, chicos y chicas, hermanos, amigos, vayan bajándome la guardia. Le pido al Espíritu Santo que me haga bajar la guardia. Porque si hoy, como dije, esta palabra entra, hay bendición. No sé por dónde encarar bien este ejemplo. Intento demostrar con una anécdota el arrepentimiento. Este es el Abner, el último. Saben los que me conocen, a los nuevos les digo, tengo cuatro. Este es el cuarto y último. Si Dios y la Virgen y todos los santos quieren. Pero no encontré una foto de Astor en esta condición, de un más chiquito bebé. Porque mi cabeza empezó a ir para atrás mientras preparaba este mensaje. Lo he hecho muchas veces y ahí estoy. El primer año, o los primeros meses en que fui padre, y fuimos padres con Paula, tuve los primeros desafíos de aprender a manejar la cosa esa que uno tiene ahí. Es un hijo. Y viste cuando dice, uno hace lo que puede, ¿o no, Mario? Y una noche, de las primeras noches donde Paula vuelve a trabajar, Paula trabaja en el aeropuerto en ese momento, en la torre de control, y hacía muchos turnos noche, que empieza a 10:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Y viste el chico ahí, recién como ni destetado, 3 meses y medio, ya estaba trabajando de vuelta Paula. Entonces me tocan las primeras noches de desafío de cuidarlo yo, solo. No me acuerdo cuántos meses habrá tenido Astor, pero ¿viste cuando empiezan a llorar? Y no para. ¿Viste cuando vos te transformaste en piñón fijo, en Carlito Balá, le diste de comer, le cambiaste los pañales, lo bañaste, le leíste la Biblia, le oraste, le expulsaste los demonios, todo lo hiciste? Y vos venís con un trajín porque el chico no tiene noche y día. Las mamás saben, ¿no? Y los padres saben. La noche y el día para los chicos de esta edad, chiquitos, es lo mismo. Pero vos te tenés que levantar a las 6 de la mañana después a trabajar. Y ya venís cansado, sin dormir, trasnochado. Y viste un grito constante a altos decibeles, a altas horas de la noche, durante un minuto. ¡Ay, el padre! ¡Qué bendición el niño! Cuando pasaron 45 minutos, 50, cuando pasó 1 hora y media y sigue así, vos decís. Y la verdad es que alguna vez había leído de algún padre zamarreador o que gritó, ¿viste? ¡Basta! Y es como un padre, decía yo. Ahí está, ¿viste? Por eso así quedan después los chicos. Culpa de los padres que le gritan cuando son bebés. ¿Y vos sabés que se me salió la cadena? Creo que los autos de hoy no tienen cadena, ¿no? O sí, ¿cómo es? No tienen correa. Bueno, yo corté la correa, la cadena, todo corté. Porque, no sé, me puse nervioso intentando, haciéndome el psicólogo y qué sé yo, y después en un momento, ¡Astor, basta! ¿Viste? Fue un... Y la verdad es que encima está el Astor acá, mira. Hasta el cuello, el pastor. En ese momento, pero después, claro, si yo, ¿qué puede saber un niño de, no sé, 4 o 5 meses? ¿Qué sabe? Y de última, ¿quién tiene la culpa de traerlo al mundo? ¿Vos? ¿Qué venía a hacerte el nervioso ahora? Cállate la boca, se lo upo hasta que se calle. Y si no, dale 25 litros de leche. Pero vos, ¿qué venís? ¿Quién te cree que sos? Y sentí un dolor tremendo por eso. Pero después pensé, che, este chico tiene un trauma, le traumé la vida, va a pagar psicólogo toda la vida porque no se va a acordar, pero de chiquito, viste, hagas una regresión, el padre le traumó a la infancia porque lo sacudió, le gritó, qué sé yo, no sé, viste. Y volví a pensar, y cada vez que vuelvo a pensar, y ahora lo cuento un poco con humor, pero me avergüenzo de haberlo hecho. Realmente. Y hasta hoy, no sé por qué, yo siento un dolor, hoy te lo cuento, y me duele. y vuelvo a esa cara, por eso la puse. No lo estoy actuando. Me vuelve esa cara. Y me siento el peor hombre del mundo. El arrepentimiento es naham. Tiene que ser naham. Te va a doler. Te tiene que doler. Pero después lo vas a pensar y vas a decir, claro. No es que lo vas a pensar y vas a justificar, porque cuando yo pienso, no pienso en las justificaciones del hombre adulto que el otro día tenía que trabajar a las 6 de la mañana y empiezo a poner todas las excusas de por qué reaccioné como reaccioné, justificando mi pecado. No, mi metanoia es lo peor que hay. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No ve que un niño pequeño, mi metanoia fortalece mi naham? Eso es arrepentimiento. Entonces, como para ayudarlos e ir de cara al medio del mensaje, hay cuatro componentes que tiene el arrepentimiento, porque no hablamos mucho de esto en las iglesias. Y si uno entiende el verdadero arrepentimiento, que tiene cuatro fases o cuatro etapas, uno entonces va a comprender que algunas cosas quizás no están pasando porque yo todavía no me... Voy a preguntar de vuelta. Algunas cosas todavía yo no veo del reino, como Cristo hablándole a Nicodemo. Vos no podés ver el reino. Vos no podés entrar al reino. El mensaje cero de Cristo es arrepentite para que vos puedas entrar a la dimensión del perdón en toda su dimensión. Entonces, algunas cosas todavía no han pasado en mí y no las puedo conseguir porque todavía no me en su dimensión completa. Pero si eso sucediese, por eso te lo anticipo, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento y un corazón que entiende esto y se humilla delante del Señor, todas las promesas de la Biblia entera son para vos. Todas caen como un embudo. Se corre todo impedimento, toda piedra. Se corre todo lo que esté al medio que haga que el río del Señor fluya. Y ahí vienen bendiciones tremendas. Entonces, primer punto y primer paso de los cuatro componentes del arrepentimiento. Y voy a ir corto y que el Señor nos guíe en esto. Porque prefiero hoy ser como un docente en esto y también después al final ministrarte. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el error, es reconocer que nos hemos equivocado, es reconocer nuestro camino errado, es reconocer que hemos tenido comportamientos equivocados. Esto es mental, esto es, che, me pongo a pensar sobre tal o cual cosa, y acá vuelvo a insistir sobre los que conocemos a Cristo y sobre el que viene por primera vez. Algunos reflexionarán sobre mi vida pasada fuera de Cristo, en donde le erraba al blanco pensando que la voluntad de Dios ni existía y hacía la mía. Otros, dentro de la voluntad del Señor, vamos a tener que reconocer que aún conociendo la voluntad del Señor, hemos decidido no hacerla o nos hemos corrido a un costado, le erramos al blanco. Pero esto, si yo no me detengo a pensar, che, a ver, entonces yo a algunos les compartí alguna vez cuando cumplí 40 años y asumí el pastorado en un momento siendo cristiano, y te diría yo de los de la media para arriba bastante bien andaba el pibe. No era el desastre, pero de todas maneras me hice una lista. Agarré una hoja y un papel y hice una lista. Y puse, pensando, reconocimientos de mis errores, de mis debilidades, de donde yo realmente no era lo que debía ser, donde yo estaba errando al blanco, donde había transgresión e iniquidad. Y las puse. La lista acá no sirve más que, como primera etapa, porque faltan tres, tranquilos, no sirve más que para reconocer el error, para dejar de justificarlo. Esto es naham y metanoia. Todo el tiempo van a aparecer este binomio, esta palabra que completa el combo de lo que significa arrepentimiento. Es un momento, dejé de justificarme. Y anoté en la lista. Y por eso después tomé algunas decisiones que son parte de los puntos que siguen. Pero es bueno, porque algunos hoy lo están evitando, en el cristianismo light, posmoderno que estamos viviendo, de no replantees tu vida, no mires para atrás, no te cuentes las costillas, no, contátelas. Es necesario mirarse y autoexaminarse, y como si estuviéramos en una santa cena citando a 1 Corintios, es, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, necesitas mirarte con detalle. Hoy, ayer, la semana pasada, el año pasado, los últimos 10, los últimos 20 años, no importa, lo que sea necesario. Pero ¿qué os parece una parábola de las más cortitas que hay en la Biblia de boca de Cristo? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió y dijo, no, no quiero, pero después arrepentido fue. Parábola corta que afirma que en realidad uno, si analiza la decisión pasada, la puede corregir. Pero si seguís como loco para adelante, con todas las decisiones tomadas y no te pusiste a pensar en frenar y evaluarlas en función de Cristo, bueno, no hay manera de que esta bendición venga, no hay arrepentimiento. Número dos, reconocer, ¿no? Este es el reconocimiento del error. Número dos, y acá voy a ponerme los guantes y me voy a pelear con alguno de ustedes, y ustedes saben que esto es así, si a alguno después le quedan dudas, prende el fuego. Me invita a un asado y se la saco. Ante mis estadísticas y preguntas en salas como esta o cuando hemos dictado el curso este 100% cristianismo, uno pregunta, ¿la culpa es buena o mala? Y de, a viva voz decimos, la culpa es mala. Muchos púlpitos emiten, Cristo vino a eliminar toda culpa. Y hoy yo vengo a desafiar esa frase y a cuestionarla doctrinalmente, porque existe un componente del arrepentimiento que es la culpa. Y es saludable, y es divina, y es de Dios, y está bien que así sea, porque si así no fuese tendríamos un problema. Y sobre todo acá es donde se manifiesta mucho el naham, el dolor en el corazón. Pero viste que le tenemos hoy como miedo a la culpa, porque hay una culpa mala, pero hay una culpa que es saludable. Hay una culpa que es la que manifestó Pedro cuando Cristo le profetiza que lo iba a negar 3 veces. Y Pedro anda, niega una vez, niega 2 veces, niega 3 veces y suena el gallo como la alarma de que vos realmente habías pecado. Y dice que Pedro lloró. ¿Cómo lloró? Se le cayeron 2 lágrimas, viste, de cocodrilo, hizo así y siguió silbando la lambada. La lambada, para que no saben, una canción profana. Lo que tienen más de 40 como yo, saben. O sea, Pedro lloró amargamente, o sea, se najameó poderosamente. El najameó también es un cordobesismo del verbo hebreo. Porque él podría haber dicho, más, sí, bueno, pobre Cristo, lo negué 3 veces, che. Ah, viste, la verdad que malo que soy, mente, cabeza, metanoia, sola. No, lloró porque, no sé, le vino la cara de Abner. A Pedro le vino la cara de Cristo, probablemente una cara llena de amor, diciéndole, Pedrito, vos ahora, antesala, que me estás diciendo que vas a morir por mí, yo te digo que vos me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y me parece que en ese amor, incluso parece que la escena cuenta que en algún momento Cristo, que estaba por ahí siendo vituperado, y Pedro andaba por ahí, en algún momento se cruzaron las miradas de Pedro y de Cristo. Y yo estoy seguro que Cristo lo miró como diciendo, no culpándolo, sino, viste que yo te lo dije, Pedro. Y ahí lloró amargamente. Y anoté, mis amados, ¿acaso nos parece correcto que nada duela? El dolor en el cuerpo es una alarma protectora. Es una alerta que nos dice, a través de los sentidos, esto es peligroso, aquí hay muerte o daños graves. Como cuando uno acerca su mano al fuego o comienza a apretarse la mano con una prensa. ¿Acaso no nos debería doler haber lastimado a nuestros padres? ¿Acaso no deberíamos avergonzarnos al haberle roto el corazón a un hijo? ¿No deberíamos sentir culpa por colaborar con la destrucción emocional de un amigo a quien lastimé con mis palabras agresivas? ¿No debería sentir vergüenza por la autodestrucción de mi cuerpo metiéndome tanta basura adentro y quitándome años de vida? ¿No debería llorar amargamente porque pasan los años y yo cada vez estoy más achicharrado, más marchito por mi odio y mis rencores? La tristeza que viene por vivir una vida en blanco y negro, ¿acaso no estaría gritándome la necesidad de ver colores? ¿Acaso podríamos simplemente apagar nuestra conciencia al reclamo que Dios nos hace por evitar ser obedientes a sus propósitos? ¿En serio pensamos que existe un leaky paper para ocultar el sentido de nuestras vidas y poder luego disfrutar de un helado o unas vacaciones pretendiendo ser feliz? Claro que la culpa es saludable. La culpa que te genera tristeza en Dios es un llamado del Señor que todavía te está mirando con misericordia y que te propone: todavía tengo una oportunidad para vos, todavía tengo mis brazos abiertos, todavía te amo, todavía quiero que vengas acá. Y no tengo una mirada y un dedo señalador, sino tengo las mayores de las gracias para vos, pero te va a doler el corazón. Y está muy bien que así sea. Entonces hoy yo vengo a reconciliar la idea de que si alguien en esta sala tiene un profundo dolor en el corazón y vino arrepentido hasta las lágrimas y aún avergonzado por su pasado, vengo a celebrar esa escena, porque eso significa que todavía tenés oportunidad, que tenés un corazón de carne que está latiendo, que tu corazón no se ha endurecido tanto a tal punto que ha perdido toda esperanza de salvación, sino que todavía hay oportunidad para vos y para tu corazón. Y digo de vuelta, si tenés 1000 años en la iglesia y vos decís que ya me arrepentí y sentís culpa, esto no es una culpa la mala, es la culpa que te avergüenza, es la culpa que te tira al fondo, es la culpa que te quita la autoestima, es la culpa que simplemente hace que vos sientas que no servís para nada. No, eso no, esta es la culpa que te lleva a los pies de Cristo. Es un dolor que termina arrodillado delante de los pies de Cristo diciendo: Señor, cual Pedro, cual muchos de los apóstoles que se equivocaron, cuales muchos de nosotros que muchos años de acá para atrás, aún conociendo la mirada de nuestro Señor, hemos sido desobedientes. ¿Acaso no nos debería doler eso? Entonces, si te duele, gloria a Dios, porque estás camino al arrepentimiento, porque está pasando algo que es hermoso. Mira, como dice 2 Corintios 7, porque la tristeza que es según Dios, que Dios produce, produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7, 10. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso es que cuando uno se siente constrictado, se siente triste, se siente arrepentido, siente esta culpa en Dios, eso produce salvación. Pero si no, produce muerte, produce suicidio. Es el final del camino para aquellos que sufren culpa, la culpa maligna. Para aquellos que tienen una culpa saludable, es el principio de un montón de bendiciones. Número 3, el tercer componente del arrepentimiento. Efectivamente es una determinación, es una decisión al cambio. Uno de los pasajes que los vamos a retomar más tarde es de la escena del hijo pródigo. Ahí están todos los componentes del arrepentimiento, pero en un momento el hijo pródigo, conocen la historia, se había alejado del padre, le pidió toda la plata, se la malgastó y en un momento estaba en el chiquero de los chanchos y dice, y volviendo en sí dijo, ¿y qué dice? Voy a volver a casa de mi padre, le voy a pedir perdón, le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero estaba en el chiquero, estaba haciendo metanoia, estaba decidiendo y determinando en su cabeza, todavía en medio de los chanchos, decidiendo volver a la casa del padre. Este es el tercer paso. Primero, determiné, analicé y dije, che, esto está mal, el error, he pecado. Segundo, me duele el corazón. Tercero, voy a determinar hacer un cambio. Tengo que tomar una decisión en mi mente. Es un acto que apela a la voluntad. ¿Viste que alguna vez uno dice, listo, mañana empiezo la dieta? O me anoto en el gimnasio. Muy bien. Y como yo, viste, vas, te compras la ropita, te compras los guantes, gastaste más plata porque después de los dos días dejás ahí, pero por lo menos decidió el vago. O los que empezamos la dieta todos los lunes. Bien, hay que... Vos no dejes de decidir empezar. Porque es central. Si no hay decisión, es porque uno ya bajó la guardia, bajó los brazos. No importa que seas un profesional visitante de todos los gimnasios de la provincia de Córdoba. En realidad algunos tienen como un oficio nuevo, ¿viste? O yo en algún momento que empecé como 42 carreras distintas, ¿viste? La virtud era un gran empezador serial de carreras universitarias. No contaba que las dejaba. ¿Por qué? Porque decidía, iba y la hacía. No va a querer dejar de decidir, porque la decisión apela a tu voluntad. Es un acto que uno ya lo tiene que tomar uno. El Señor te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a ayudar, pero vos tenés que decidir, jugártela, ser valiente. Y en un momento decir, esto no lo hago nunca más. Personas que luchan con vicios, personas que luchan con su carácter, personas que atraen hace años arrastrando unas cuestiones de su propia vida que, como dice el apóstol Pablo y lo veíamos en el video, hago lo que no quiero. ¡Ey, loco! ¿Hasta cuándo vas a hacer lo que no querés? Y uno entonces, la Biblia dice, es esclavo del pecado. Quien hace lo que no quiere, esclavo, es del pecado. Y no hay posibilidad de libertad sin arrepentimiento. No hay posibilidad de libertad en Cristo sin arrepentimiento. No es una oración que uno viene y le tira acá un domingo y dice, sé libre, track. No. Es un proceso espiritual que incluye también una parte tuya que tiene que ver con que vos te tenés que arrepentir. No quiero decir que Cristo necesite nada de vos para hacerte libre. Quiero decir, cuando uno entiende y va entendiendo esto, necesita tomar decisiones. Y algunas veces hemos visto y hablado con gente que está muy complicada. Que está muy complicada, muy. ¿Viste? Y la historia en un momento es A, B, C. Cuando llegamos por la H, está tan enroscada esa cuestión que la vida empieza a pender de un hilo. Ni te digo si llegamos a la M. Entonces, en un momento después yo le digo, mira la pavada que te voy a decir. Venite el domingo a la iglesia, ¿qué haces? Vamos a orar por vos. Y la persona en ese momento dice, no, es que tengo un cumpleaños, tengo que ir al shopping, tengo que ir a hacer otras cosas, voy a jugar con mis amigos al fútbol. Entonces uno dice, algo no está pasando, porque sí hiciste la lista, síganme, hiciste la lista. Dijiste cuáles son tus errores, los hiciste, los pusiste en la lista. Te duele porque lloraste delante mío y yo vi tus lágrimas de dolor por lo que estás haciendo, pero no pasaste al tercer lugar donde tomó la determinación de hacer algo en pos del perdón, en pos de Cristo, en pos de la libertad. No lo hago. Y ahora te hablo, querido iglesia, querido cristiano, de hace 1000 años. Viste que predicamos, como decíamos ayer y decimos esta semana, cosas que ojo no vio ni oído yo, y las cosas que Cristo dijo que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes que Él. Pero hay un momento que eso lo creemos, pero no tomamos la determinación de avanzar y jugárnosla toda por Cristo para ver qué pasa después de ese lugar. Entonces, este es un momento crucial. Como el hijo pródigo dijo, y volviendo en sí, volveré a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Y por último, el último, claro, recién ahora llegamos a algo que solemos decir en síntesis cuando hablamos de arrepentimiento. Arrepentimiento. Para hacer la síntesis ahora, en este momento, pongan el hashtag o prendan el celular. Arrepentirse es, vengo caminando para acá, fuera de la voluntad de Dios, en pecado, estoy en jamartía o estoy catá, estoy errándole, estoy yendo para allá. Y arrepentirse es, me doy vuelta, cambio mi dirección y no hacia cualquier dirección, sino hacia Dios, y emprendo un camino, todo lo contrario de lo que estaba haciendo, y empiezo a caminar en pos de Cristo. Acá en esa vuelta sucede esto más doctrinal, que es hice la lista, me dolió el corazón, me doy vuelta, porque darse vuelta es una decisión de la voluntad, y después cambio. Y cambio es cuando hice el primer paso dirigiéndome a Cristo. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, es tan lindo el Evangelio, que las personas santificadas, estamos todas, viste cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esas personas que estamos en ese camino, somos simplemente las que veníamos siendo un desastre mirando para allá. En un momento hicimos Naham, hicimos metanoia, tomamos una decisión, la decisión nos hizo dar vuelta nada más y casi como tirándose la pileta hicimos un pasito y ahí viene el Espíritu Santo y te manda para adelante. Como que el Espíritu Santo dice, para allá, para allá. ¡Wow! Y el, no va a ser con tu fuerza, no es algo tuyo, claro, pero hay una decisión tuya de mandarte, de creer y vos hiciste el primer paso y el Señor viene y te apoya. Por eso hay gente que vicios como el cigarrillo, como la droga, como el alcoholismo, han estado 1000 años intentando decidir por sí mismo, haciendo cosas, pero cuando vos lo haces en Cristo, el impulso del Espíritu Santo en este momento te hizo hacerlo de un día para otro, dejaste para siempre, porque entendés la presencia que el Señor tiene con vos y te acompaña, que te quiere a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo y te hace crecer los centímetros o los metros necesarios para que te acerques a la presencia de Cristo y acercándose a la presencia de Cristo, uno es limpiado, porque es como quien se acerca al sol, a la fuente de calor, todo pecado se quema. Entonces no se trata de decidir de hacerlo por tu fuerza ni de agregarle conocimiento a tu cabeza. Acércate a Cristo y el pecado va a ser quemado. Acércate a la presencia del Señor, toma la decisión, el Espíritu Santo llega y ahí vas a llegar vos a un nivel que ni te imaginaste nunca. No te quedes, cambia. Y un pasaje que siempre el pastor Miguel cita de la boca de Juan el Bautista es: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el hijo pródigo, ¿qué hizo? Ya no en el chiquero. Emocionante imagen, ¿no? Ya no entre los chanchos. Salió, abrió el corral, miró, se sacudió el barro y emprendió la ruta, dirigiéndose a la casa de su padre. Entonces, en ese espíritu, porque hemos entendido, me gustaría pedirle a Sergio, ¿me acompaña Sergio? Quiero leerles algo que es una parábola de la parábola sobre el hijo pródigo que contiene adentro todas las los componentes del arrepentimiento para que después termine orando, en donde seguro el Señor nos llevará a tomar decisiones, a que venga y le pido al Señor el dolor en el corazón más fuerte que nunca sentiste, que se te parta el corazón, le voy a pedir al Señor, pero en el ámbito de la bendición que te lleva a la vida eterna, que te lleva a la luz, que te lleva a la santidad, que te lleva al próximo nivel, en el ámbito del arrepentimiento. Voy a pedir a los chicos si me apagan esta luz de la sala. Y como siempre les digo, te pido tu imaginación. Gracias, Sergio, por acompañarme. El Señor te use. Parábola de la parábola del hijo pródigo. Con mi hermano siempre nos llevamos bien. Nos criamos juntos. Pero con mi padre mantuve una distancia. Él fue muy correcto, todo el día trabajando, siempre intentando hacer bien las cosas. Honesto hasta la fibra más íntima, preocupado por la familia, comprometido con la ciudad y el país. Yo lo veía muy lejano y hasta por momentos aburrido. Pocas veces me senté a conversar con él para saber qué pasaba en su mente. En mi lógica pensé, no quiero ser como él. Aunque la verdad no sabía bien qué significaba eso. No sabía qué significaba ser como él porque no lo conocía. Entonces mi decisión fue alejarme. Claro, ahora que pienso, tomé el camino más fácil, pero el más largo. En vez de sentarme a conocerlo, decidí irme de casa, bien lejos. Le pedí que vendiera todas mis cosas y me diera ese dinero para emprender la aventura de mi propia vida. Vendimos el auto, la bici, la compu, el tele, hasta los juguetes de mi infancia. A mi viejo siempre le fue muy bien. Así es que junté una buena cantidad de dinero. Lo que comencé a descubrir a partir de ese momento fue quién no era mi padre y me junté con sus antítesis. Mi viejo me decía, hay que invertir bien el dinero, pensar a largo plazo, hay cosas que llevan tiempo y al conseguirlas hay que cuidarlas. Lo que sonaba a mi alrededor, por el contrario, de boca de mis amigos y en los auriculares de mi iPod y en los libros que leía era, hay que vivir el aquí y ahora, seamos felices, disfrutemos de este efímero instante de felicidad. La lección uno vino cuando las parejas con las que salía comenzaron a pedir exclusividad. Todas estaban en el mismo viaje que yo, pero al final nadie quiere ser la segunda. Lección 2. Cuando una de ellas quedó embarazada y fui padre, ¿cómo haría para seguir con mi lógica de sin compromisos? Tercera lección. Con los últimos ahorros que tenía, quise montar un emprendimiento, saqué crédito, alquilé un local, compré máquinas, contraté empleados. Nada caminó, me fundí a los 2 meses y me quedé con deudas que jamás pensé tener. Allí se me vino el mundo abajo y literalmente me quedé solo. Mi idea de volver a casa cuando salí era regresar exitoso y enrostrárselo a mi padre, pero volver ahora era imposible, porque mi viejo no me recibiría, porque me diría te lo dije, porque tendría que devolverle todo lo que le pedí, porque si yo fuera él, no recibiría a un hijo como yo. Los días siguieron y terminé en la calle comiendo de lo que me daban. Al teléfono lo empeñé, no solo para comer, sino para no atender a los acreedores que me hostigaban para cobrar. Última lección, la calle es muy peligrosa, aún para quien no tiene nada. Parece que siempre hay algo más que perder, parece que siempre hay más daño que recibir. Haces daño o recibís daño, esa es una ley, y en la calle se está aunque tengas casa. Una noche la situación se descontroló tanto que sentí un miedo aterrador de perder la vida y pensé, tengo que volver a casa. Y decirle a mi viejo que le fallé, que lo desprecié, que siempre tuvo razón, que lo felicito por todo lo que logró, que lo admiro, que quisiera estar donde él está, que quiero comenzar de cero, trabajar como uno de sus empleados, primero para devolverle lo que le quité y luego para intentar recuperar algo de lo que perdí, que quisiera ser un padre para mi hijo como él lo fue para mí, que quiero invertir en cosas a largo plazo, hacer las cosas bien. Por primera vez me vi al espejo, pero en un sucio callejón. Me vi reflejado viviendo, pero perdiendo vida en cada año, teniendo un hijo, pero sin ser padre, teniendo padre, pero sin ser hijo, teniendo casa, pero viviendo en la calle, teniendo herencia, pero sumido en la miseria. Me cayó la ficha, así que me levanté y volví a casa. Mi viejo tenía un sillón donde siempre se sentaba a leer. Después me enteré que cuando me fui lo puso frente a la ventana para ver si yo volvía. Cuando llegué tenía mi discurso muy practicado, tenía todo estudiado. El problema es que había armado un discurso para un padre que no conocía. En mi viaje había descubierto todo lo que mi padre no era, pero estaba a punto de conocer otra faceta de él y de su casa. Mi viejo me vio desde su ventana, salió corriendo, lleno de alegría. Había orado por mí todos estos años. Corrió rápido, lo más rápido que sus viejas piernas le dieron. Corrió como un niño que va a recibir un regalo. Corrió sin pensar más nada que llegar a destino para evitar pensamientos incorrectos, para no darle tiempo al error que todos estos años había triunfado en mi mente. Corrió apurado para llegar y dar a conocer todo sin palabras, solo con una meta coronada por un abrazo y un silencio, lleno de lágrimas de felicidad que formaban un mar de misericordia y perdón. Se me colgó del cuello y me besó. Y yo apenas pude tragar, rompí el silencio y comencé mi estudiado discurso, pero él, sin ignorar mis palabras, no me dejó terminar, me miró con tanta alegría que su mirada me dijo todo, sus ojos me dijeron, hijo, no me hacen falta tus palabras, con tu sola presencia en casa es suficiente. Su voz tapó la mía, diciendo, tu ropa te está esperando en el placar de tu habitación. Tengo un anillo para darte, zapatillas nuevas. Y vamos a hacer una fiesta porque estabas muerto y has revivido. Te había perdido y hoy te he encontrado. Allí y recién allí conocí quién era mi padre. Conocí la dirección de mi verdadera casa y amé más que nunca la persona en la que desde ese día me convertí. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús hoy hemos venido a arrepentirnos. Hemos venido, Señor, a buscar de tu presencia, pero hoy nos sorprendiste, nos cambiaste la jugada, hiciste una jugada preparada. Que nos confronta, nos viniste a confrontar con nosotros mismos, pero con una salida hermosa. Ahí está la luz, ahí está Cristo, ahí está el perdón, ahí está la libertad. Pero hoy necesitamos entender el arrepentimiento. Así que, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo hoy haga su parte, más que nunca. Siempre la hace, no la hará porque yo lo pido, pero de alguna manera te clamo que especialmente la hagas ahora. Porque quisiera, Señor, orar ahora, antes que después nos ministremos mutuamente, orar ahora para que nadie salga de aquí como vino. Que nadie salga de este lugar sin haberse arrepentido de algo. Sin la claridad de tu Espíritu Santo de ir a pedir perdón, de ir a hacer, de cambiar, de tomar la decisión. Ahora, noche de decisión. Señor, te clamo en el nombre de Jesús que tú puedas ir revelando todas estas cosas en este momento. Amén.